Shalom, אנחנו נקרא בספר
Hola, vamos a leer de los escritos del Rabash, tomo 1, la página 377 en hebreo, el artículo La preparación para los arrepentimientos, ¿qué es?
Yadua.
Es sabido que en cada cosa que queremos, primero que nada, hay que preparar los medios para lograrlo. Según esto, ¿qué debería la persona preparar para recibir el perdón? En lo material vemos que la persona le dice a la otra, lo siento, solo cuando en sus acciones le causaron algún daño y que a través de eso el otro es dañado, ya sea el honor o el dinero o sufrimientos físicos que le causan algún tipo de lamento. Entonces podemos decir que uno le pide perdón al otro para que le perdone por el pecado que hizo. Acá tenemos que discernir dos circunstancias. Uno, si el primero no hizo nada malo y le pide perdón al segundo, el segundo lo mira perplejo, como si estuviera loco. Imagínate esa imagen. Un hombre camina por la calle y le dice a todos, perdónenme, lo siento, perdónenme. Entonces, ¿qué diríamos de él? Por supuesto que está loco, porque el perdón debe decirse, pedirse sobre alguna culpa. Dos, si una persona ha infligido al otro un daño muy grande y le pide disculpa como si fuera algo insignificante, naturalmente tiene pocas posibilidades de obtener el perdón porque hizo una gran transgresión y le pide perdón como si hubiera hecho algo pequeño. Seguramente esto no es tomado en cuenta para que lo perdone, sino que la persona mide el daño que hizo al amigo y en relación a esto hace los medios para que el amigo esté de acuerdo en pedirlo. Y esto lo vemos en el orden del trabajo en la material. ¿Cómo la persona se comporta en el tema del perdón entre la persona y el amigo? Y entre ambos debemos aprender ese mismo orden que entre la persona y el creador. Es decir, la persona pide perdón al creador, que le perdone por su transgresión y también se ven estas dos partes. Una, que no hay que pedir perdón por algo que no se ha hecho, sino por lo que le ha dañado al otro, porque si no, se ve como una persona que no es normal o que pide perdón. Dos, que el orden de la petición del perdón es según la medida de que dañó al otro. Y según esto, cuando una persona le pide al Creador que le perdone por algo que pecó en contra y que daña al Creador en sí mismo, entonces la persona debe pensar en el tema de lo que le hizo al Creador. Porque si la persona no siente ningún pecado y pide perdón, es como que grita y llora y pide del Creador perdón, al mismo tiempo que no siente por sí mismo que ha hecho algo malo en contra del rey. Y la razón por la persona siente que pecó es como dijeron los sabios, cuando la persona hace algún tipo de transgresión, de esto se atrae la razón, porque la persona no siente que haya pecado en el tiempo en que va a pedir perdón al Creador. Encontramos, según lo que se dice, hay que discernir el tamaño del pecado y la necesidad de que la persona tiene que hacer un juicio sobre el tamaño del daño que le ha hecho al Creador, porque si no, no es posible pedir perdón. Solamente la persona debe tratar dentro de lo posible para poder hacer esa petición y que se le haga un cálculo según lo que hizo, el pecado que hizo, y que haya una balanza. Y los sabios dijeron que entre los maldados les da la impresión como si fuese como un cabello, y los justos se les ve como si fuera una montaña grande. y se hace la pregunta, ¿realmente qué se trata esto? Es decir, dijeron, les da la impresión, pero ¿cuál es la verdad? El tema es que cuando una persona no presta atención a la persona contra la que ha pecado y no siente la importancia y la grandeza del Creador y está en falta de fe, entonces cuando comienza a pensar, yo soy también judío y estamos en el mes de Elul y el país de Israel en todas sus generaciones, ese es el mes de las misericordias y todo el que en nombre de Israel pide perdón, seguramente que ahora es el tiempo de pedirle al Creador que borre todos los pecados de Israel y también se toca el shofar para que el corazón del hombre impregne una respuesta a estos pecados. Entonces la persona cree que por supuesto también pecó y que debe pedir perdón al Creador. Pero ¿cuál es la magnitud del daño que ha hecho en el rey? Una persona no puede sentir esto, sino solamente según la medida de la fe en la grandeza del Creador, en esta medida puede ver la grandeza del daño que ha hecho. Y además, todos aquellos que dicen y piden perdón sin preparación y sin reflexión por lo que piden perdón, esto es como el que pide perdón a alguien a pesar de que ha hecho frente a él cosas terribles, y sobre esto tiene que haber un verdadero arrepentimiento sobre lo que hizo. Y él pide perdón como si hubiera hecho la petición del perdón no es, es como tiene que ser sobre el pecado en sí. Y según lo dicho, resulta que antes de que la persona vaya a pedir perdón, debe primero que nada hacer un cálculo en su alma sobre la esencia del pecado y después puede ver los pecados que se crearon a través de esto, y la persona debe saber que lo importante del pecado es lo que la persona daña, y por esta razón continuaron todos los pecados y la persona no trata de tener la fe de forma permanente. Solamente si tiene una fe parcial ya se satisface con esto. Y es como está escrito en la introducción a Taz, que si tuviera una fe permanente, esto no le dejaría pecar. Significa que la persona pide perdón al Creador porque ve la razón verdadera de todos los pecados, porque le falta la fe completa. Y le pide al Creador que le dé el poder de ganar esta fe en el corazón, de que tener siempre esto, la fe en su corazón. Entonces, no vaya a hacer pecados ni dañar el honor del rey, porque no tiene la sensación, y como no tiene esto, entonces sabe cómo valorar el reino de los cielos y no dañar esto. Además, pide perdón al Creador para que lo ayude y que le dé la fuerza para recibir sobre sí el reino de los cielos por encima de la razón. Tener la fuerza de superar y de fortalecer en la fe del Creador y saber cómo comportarse entre la persona y el Creador. Quiere decir que la persona va a hacer un cálculo sobre sí y entonces va a ver que solamente le falta algo. Es decir, hacer un cálculo con su alma de ver cuál es la diferencia entre el judío y según esto hacemos bendiciones todo el día, todos los días, Baruch Ata Hashem, que no me has hecho gentil. Y la persona no presta atención en lo que dice, que no me has hecho gentil. Es decir, que no ve, no se ve a sí mismo en qué es Israel y no es gentil. Y tenemos que saber que lo principal está en la fe, porque Israel cree en el Creador y el gentil no tiene fe en el Creador. Y después de que ya sabe este discernimiento, debe revisarse y ver cuál es la medida de la fe en el Creador. Cuando, como dice en la introducción atrás, ¿hasta qué punto está dispuesto a renunciar en relación a la fe en el Creador? Rab, emuná en el Creador está, quiere decir que está dispuesto a otorgar al Creador, complacer al Creador, la fuerza de otorgamiento, la emuná. Si tiene una tendencia, esto se llama Yasharkel, y si no, es lo que pertenece a las naciones del mundo. Continúa la lectura, y entonces tendrá la posibilidad de ver la verdad, que significa que está dispuesto a hacer acciones solamente por el beneficio del Creador y no por su propio beneficio, o solamente en pequeñas medidas está dispuesto a hacerlo en nombre de los cielos. Es decir, Dios no quiera que no dañe su amor propio, porque no tiene en sus manos hacer nada. Encontramos, según esto, que entonces está el lugar donde puede ver la verdad, en la verdadera medida en la fe en el Creador. Y de esto puede ver todos los pecados que vienen, y esto solamente por esta razón. Y a través de esto recibe una preparación y una aptitud en el momento que va a pedirle al Creador que le perdone por sus transgresiones, y entonces va a poder ver la verdadera medida de lo dañado, es decir, en qué dañó el honor del rey, y va a saber qué pedirle al Creador, es decir, sobre los pecados que pecó, y debe corregirlos para que no peque de nuevo. Según lo dicho, vamos a entender lo que está escrito en la Parashá Nitzavim, que esta mitzvah no está alejada esta mitzvah y no está en los cielos, sino que está muy cercana en ti, está en tu corazón y debes hacerlo. Y lo que se dice, esta mitzvah, ¿a qué mitzvah se refiere? Debemos entender qué significa. El tema es que lo principal de la mitzvah es la mitzvah de la fe, es decir, creer en el Señor, y después podemos realizar sus mitzvot. Y en la mitzvah de la fe, aquí vienen todos los que critican y todas las molestias. Rab, creer quiere decir otorgar al Creador, y no creer en que Él existe, que existe, o yo creo que existe. No se trata de eso. Otorgamiento al Creador se llama la fe en el Creador. Continúa. Y el cuerpo pone dificultades cuando él se pregunta a sí mismo. Y lo que el cuerpo, cuando el cuerpo escucha preguntas sobre la fe de otras personas y que llegan a la persona, cuando llegan estas preguntas a la persona, cuando quiere recibir el reino de los cielos, como el toro con la carga, es decir, todo por encima de la razón. Y de pronto el cuerpo comienza a dudar y comienza a investigar y preguntas quién y qué. Y de ninguna manera le deja recibir sobre sí la mitzvah de la fe. Y las dificultades del cuerpo son tan fuertes hasta que la persona no es capaz de dar excusas sobre las preguntas. Entonces la persona bien, se avergüenza porque no tiene fuerza para superar las quejas justificadas según la mente con la que pregunta. Las preguntas del cuerpo son transgresiones, y en esto viene lo escrito que nos dice que esta mitzvah, es decir, la mitzvah de la fe, es decir, que no tienes que dar una respuesta a tu cuerpo sobre sus preguntas, lo que pregunta desde la razón, porque la mitzvah de la fe es precisamente es dada por encima de la mente. Es decir, que la mente externa que se le da a la persona puede alcanzarla. Y sobre esto no debes darle respuestas a sobre estas preguntas, porque la persona debe creer que todas las preguntas que el cuerpo hace no vienen para dar excusas, sino al contrario. Estas preguntas vienen a la persona para que tenga lugar a creer por encima, a tener fe por encima de la razón. Porque si no, porque si el cuerpo entendiera con su mente el hecho de que la persona quiere trabajar en nombre de los cielos, esto estaría dentro de la razón. Y a esto se le llamaría conocimiento y no fe. Porque precisamente en el lugar que no está la mente de la persona, que no alcanza a la persona, así se hace, ahí se hace algo, esto es solamente en la base de la fe. Según lo dicho, resulta que la persona no tiene que tener una gran aptitud para tener la capacidad de responderle al cuerpo sobre las preguntas, porque todas las respuestas están por encima de la razón, llamado fe. Y a esto se le llama que no están en los cielos y no más allá del mar, que hay que hacer grandes trucos, que no hay que hacer grandes trucos, sino en lo más simple. Y a esto se llama, en tu boca y en tu corazón está el hacerlo. Es decir, solamente el deseo del corazón, y con esto se puede superar. El tema de por encima de la razón necesita una aclaración, porque ahí hay que discernir muchos discernimientos. Y mi padre dijo que por encima de la razón se llama que la persona tiene que imaginarse cómo él realizaría Torah y Mitzvot si su mente lo obligara, que vale la pena ocuparse en Torah y Mitzvot. Es decir, si sintiera el sabor y el sentido de cada mitzvah, el sentido que hay en esto. Porque la persona tiene que creer que tal como hay en los placeres físicos, por ejemplo, el placer de comer o de beber o el honor, etcétera, que vemos que en cada cosa hay un sabor diferente. Asimismo, debemos creer que en cada mitzvah y mitzvah hay un sabor especial. Y según esto, si la persona probara la diferencia de sabores cuando se ocupara en la Torah y la mitzvot, ¿qué vida sentiría durante su trabajo? Porque la razón lo obligaría para hacer a sí mismo una imagen del trabajo, lo que le conviene al trabajador del Señor, y vería todas las cosas que quieren molestarlo de su trabajo y serían parecido a él como la cáscara del ajo, que no vale la pena ver esto. Según esto, cuando se imagina a sí mismo dentro de la razón, esa misma forma tiene que hacer por encima de la razón. Es decir, que la persona que no tiene ninguna sensación de que haya algo, de que la mente lo obligue, a pesar de todo, trabaja exactamente como si la razón fuera fuerte y el sentimiento fuerte. En el tiempo que hace esto, se le llama que trabaja por encima de la razón. Y todo el tiempo que siente como si tuviera razón y fuera trabajador del Señor con mayor ganas y fuerzas, se llama que aún trabaja en la razón, porque aún tiene una gran diferencia entre la razón y por encima de la razón. Y precisamente cuando no hay diferencia, a esto se le llama por encima de la razón. ¿Preguntas? ¿Nesi? Está escrito que la persona tiene que creer que todas las preguntas que el Creador hace vienen para que estas preguntas tengan lugar de creer en la razón, que tenga lugar fe por encima de la razón. Rav dice, es decir, no responder a esta por encima de la razón, sino elevarse por encima de la razón. Pregunta, entonces, ¿es posible entender que todo el ego es una cualidad de otorgamiento? Todo lo que hace es darnos excusas. Rab, el hecho de eso de que tú dices no es correcto. El hecho de que elevamos el ego para poder llevar a la persona aún por encima del ego a la cualidad de otorgamiento, sí es correcto. ¿Qué más?
Rav, in the text it talks about eating, drinking, and respect has a different level of pleasure.
En el texto habla de la comida, bebida y diferentes niveles de placer.
Talks about to feel spiritual taste in different in every mitzvah. What is it trying to say, Rav?
Y habla allí sobre la sensación de placer en cada mitzvah espiritual. ¿De qué habla exactamente, Rav? Placer, no importa. Placer, no importa. Si tú bebes o comes o duermes o descansas en el tiempo que estás cansado, sientes placer. No es que el placer es como un kilo, digamos, de caloría, algo que no tiene exactamente una medida de cuál es el placer, sino que un placer más grande o un placer más pequeño, es un llenado, nada más. ¿Qué más? Terence. Rav, ¿cuál es la diferencia entre la perdón en lo corporal, en lo físico, y perdón al Creador? Rav, en lo físico es cuando haces así nomás, puede ser no del corazón, sino que así puedes decir algo con la persona, y el perdón con el Creador, tú tienes que ocuparte de la acción. No importa si ahora vas a comenzar a rezar todo el día, así, a pedir y a darte golpes en el corazón, eso no te va a ayudar. Hacer todo tipo de ceremonias con el corazón, con el Creador, hablamos desde el centro del corazón, que si quieres causar, quieres complacerlo, entonces tienes que llegar al menos a alguna medida de igualdad de forma con él. Eso es todo. Pregunta. Pero si el Creador hace todo, ¿por qué tengo que Rab? El Creador hace todo. Te hizo, te creó un mundo terrible, lleno de sufrimientos, de problemas, de preocupaciones. Te creó también así, tonto, que no sabes, no entiendes y no haces nada. Todo lo hizo el Creador. Y pregunta. Ya pasó al inglés, dice Rab. Terence, a lo mejor es el Creador el que dice, el que pide perdón. Yo no hice nada. Rab dice, seguro, yo estoy de acuerdo contigo, el Creador es el que tiene que pedir perdón. Pero si le invita, si lo llevas a un juicio a alguna parte, entonces va a poder explicar por qué lo hizo así. Y resulta que lo hizo por nuestro bien. Resulta que nosotros somos culpables, que no aceptamos estas condiciones a través de las cuales sí podemos ganar. Él lo hizo con condiciones para que uses correctamente el mundo. Terence, estoy de acuerdo en hacer el trabajo del Señor, pero ¿por qué tengo que pedir perdón? Eso no está claro. Rab, el perdón no es perdón cuando tú le dices a otra persona común. Perdón es que cuando tú descubres hasta cuánto tus pensamientos y los deseos que el Creador creó en ti no son buenos, y que tú realmente finalmente lo descubres y ahora lo puedes corregir. Pregunta, ¿es posible explicar otra vez? El antepenúltimo extracto. Cuando él se imagina dentro de la razón, esa misma forma tiene que hacerlo por encima de la razón. Es decir, que a pesar de que no tiene ninguna sensación de que el razón lo obligue, a pesar de todo, trabaja exactamente como si tuviera una razón y una sensación fuerte. Y en el tiempo que hace esto, a esto se le llama que trabaja por encima de la razón. Es decir, explica Rama, a pesar de que no veo ningún beneficio en el otorgamiento y no entiendo para qué y por qué hay que hacerlo, pero yo hago esto porque a través de esto me encuentro en igualdad de forma con el Creador. ¿Por qué? No lo sé. Tampoco sé lo que es igualdad de forma, pero sí, así me enseñaron, así me dijeron los sabios. Rabash escribe que así tengo que hacerlo. Y si lo hago así, entonces, desde la acción, desde ese esfuerzo, se me va a descubrir realmente la cualidad de otorgamiento. Y voy a tener que trabajar por encima de esta cada vez. Es decir, a pesar de que yo llegue a la cualidad de otorgamiento y que esté en esta, ¿cómo llegar a una cualidad de otorgamiento más grande? Entonces voy a tener que anular toda mi razón, toda mi revelación, todo lo que hay, y subir a un grado más grande en fe, en otorgamiento, en contra de la recepción, por encima de la razón, en fe por encima de la razón. Pregunta: ¿todo el tiempo fe por encima de la razón?
No.
Vamos a estar en la razón. Rab, fe por encima de la razón es cuando yo voy a alcanzar ahora, va a ser dentro de la razón y después voy a tener que ir en una fe aún más grande por encima de la razón. Sí, cada vez el por encima de la razón se convierte en razón. Por encima de la razón se convierte en razón y así voy subiendo. Pregunta, ¿es algo que la persona tiene que hacer por sí mismo? Rab, no se trata. Terence, si veo que yo alcanzo en fe por encima de la razón, después tengo que dar una crítica en que en verdad que lo que yo alcanzo es razón y busco Rab, lo que yo, digamos, yo ahora hago un acto de otorgamiento en contra de mi deseo, en contra de mi mente, en contra de mi sensación. ¿Por qué? Porque así está escrito. Y yo voy y otorgo dentro del grupo. Y del grupo quiero otorgar al Creador. El Creador yo no lo entiendo, no lo siento, pero hago esto dentro del grupo. ¿Sí? Y porque creo que lo que hago dentro del grupo voy a poder llegar al Creador, y en la medida que hago el esfuerzo suficiente se me descubre que otorgo y me encuentro en la cualidad de otorgamiento, y se me descubre que yo llego a la igualdad de forma, en algún tipo de igualdad de forma con el Creador, y comienzo a sentir la luz superior, que algo me ilumina, a lo mejor me llena, depende del estado. Okay, entonces eso es lo que yo he recibido ahora, y a eso se llama dat razón. ¿Qué pasa más allá? Tengo que ir por encima de esto a una fe más grande. ¿Cómo hago esto? Tal como fui entonces, hice antes. Es decir, lo que yo ahora veo y sé, voy a tener que cerrar los ojos, como si no lo sé, como si no entiendo, no siento nada. Y también el Creador me baja de este grado a un estado peor como estuve antes. Y entonces, del estado presente, opuesto, sin ninguna fe, dentro de la razón, que todo el mundo es recepción y no otorgamiento, que todo el mundo está en oscuridad, yo subo y trato de elevarme al nivel de fe número 2, en otorgamiento a los amigos y a través de ellos al Creador. Hago un esfuerzo, recibo la fe número 2, alcanzo un grado espiritual y entonces se me igualo con la luz, digamos el grado número 2. Y etcétera. Terence, ¿cómo sé? Digamos, el tiempo es un tiempo de subir. ¿Cómo sé que el tiempo es el tiempo de subir? Si yo llego a la fe número 2, ¿cómo sé que ahora tengo que buscar más fe? Porque ya estoy en la fe número 2 y a lo mejor disfruto, todo es perfecto. ¿Cuándo sé que ese es el límite? No hay límite, no hay. Hasta el Gmar Tikkun, hasta el final de la corrección. Pregunta, no me refiero al límite de las escaleras, Rab. El límite de esta escalera, sí. Tengo que encontrar el próximo, Rab. Siempre se busca el próximo grado. Así es. Tenemos que analizar, aclarar esto. Son preguntas más avanzadas y vamos a ir pasándola todos estos grados juntos. ¿Está bien?
No.
¿Cómo la importancia de la cualidad de otorgamiento se convierte en un combustible para atraer de la luz que reforma en cada estado? Rav dice, la importancia de la cualidad de otorgamiento depende de hasta cuánto nosotros construimos esta importancia. ¿Hasta cuánto? Nosotros construimos esta importancia. No es que alcancemos la cualidad de otorgamiento y su importancia. No quiero. Entiendan lo que pasa acá. Yo no quiero que la cualidad de otorgamiento se descubra en mí como su importancia, porque si no voy a usar esta importancia como un combustible y eso ya no va a ser para otorgar. El para otorgar pasa si yo trabajo en contra de mi razón, en contra de la oscuridad, y así otorgo. Pregunta. Sí, la fe por encima de la razón es el orden del es el orden del trabajo inferior, superior y sobre superior. Rav, ¿sí? No entiendo la pregunta, pero es una frase correcta. Pregunta. Él escribe que no tiene que haber una diferencia entre el estado de la razón, cuando uno está en la razón y que quiere actuar por encima de la razón, que no tiene que haber diferencia. Rab, que la fuerza de la emuná tiene que ser como la fuerza de la razón. Pregunta, ¿qué se refiere con esto? Rab, cuando tenemos la razón, actuamos, tenemos dat, actuamos, ¿cómo decirlo? De una forma determinada, queremos alcanzar, sabemos lo que hacer, sabemos para qué actuamos, sabemos que vamos a recibir con la condición de que tengamos éxito en la acción. Eso todo es en la razón. Así actuamos en la realidad, en la presente realidad, y así es esta realidad hecha. La vida es según la razón, según el conocimiento, donde cada uno entiende que así es. Ahora, la vida que está por encima de la razón es solo dentro del hecho en que tomo lo que me dicen generalmente, lo que dicen los maestros, y actúo según esto. ¿Según qué reciben ahora importancia de estudiar? Ustedes sienten que así, a lo mejor, o que así, y recibimos este estudio también dentro de la razón. Pero de esta manera, elevarse a la espiritualidad es imposible. En la espiritualidad subimos precisamente en contra de la mente. precisamente en oscuridad. Pregunta: cuando una persona recibe oposiciones y el cuerpo está opuesto a estas acciones, entonces, ¿cómo se trabaja sin diferencia en el estado que tiene fuerza, que tiene impresión? Rab, ustedes se olvidan todo el tiempo de la luz que reforma, que viene la fuerza superior y nos da fuerza para trabajar en contra de la recepción. Pregunta, entonces, ¿recibe fuerzas? Por supuesto, porque si no, ¿cómo voy a trabajar? Pregunta, entonces hay un estado en que, digamos, el cuerpo se opone. Rab, si tú decides, tienes la fuerza para continuar. Está bien. Pregunta, usted dijo en la clase matinal algo para mí nuevo, que no pedimos la fe, pedimos del Creador la fuerza para sostener la fe por encima de la razón. Porque si recibo la fe, voy a perder mi libertad, mi independencia. Ram, puede decir que sí, que ya he dicho esto. Pregunta, entonces, ¿cuándo realmente recibimos la fuerza de otorgamiento de la fe? Porque si yo la recibo, voy a perder mi independencia. Rab, según el esfuerzo. Pregunta, ¿se recibe la fuerza de la fe al final o no? Rab, por supuesto que sí. Pregunta, pero si yo recibo, me detengo. Rab, yo no quiero hablar de ese tipo de cosas. Si no tienes ni esto ni lo otro y no se entiende esto ni lo otro y tú comienzas a dar vueltas con esto, ¿para qué? ¿Qué es lo que te da esto? Yo no quiero este tipo de preguntas. Perdóname, yo te respeto, pero este tipo de preguntas no las acepto. Digamos, no tenemos ningún toque con el tema y comenzamos a pensar ya de esto. No hay aún sobre qué. No. Sobre esto no. Hay un límite hasta cuánto podemos darnos vueltas en cosas que aún no tenemos alcance. Solamente nos va a confundir. Solo confundir. A eso se le llama su sabiduría está compuesta, está multiplicada por sus acciones. Está prohibido continuar.